días para todos. El gusto, el placer enorme de recibirlos en este comienzo de ciclo 2011 en los denominados desayunos útiles. Les agradecemos absolutamente a todos la presencia aquí, a las autoridades nacionales, departamentales, directores de entes, a los presidentes de las cámaras. Señoras, señores, ya vamos a comenzar entonces con este comienzo de ciclo y el gusto enorme de tener junto a nosotros para ser el disertante hoy al ingeniero Roberto Kremerman, ministro de Industria, Energía y Minería, a quien ya le pido un fuerte aplauso. ¿Cuál es el tema que nos convoca hoy? Planes y estrategias para potenciar la industria. Este es el tema del cual va a desarrollar su ponencia el ministro de Industria en estos desayunos útiles, organizado por la revista Somos Uruguay y que ha tenido a lo largo de 2010 la presencia de destacadísimas personalidades. Evidentemente que más allá de lo que tenga para decir el ministro, todos ustedes están invitados a formularle las preguntas que correspondan después de su ponencia. Allí en la mesa van a tener los elementos necesarios para formular las preguntas que nosotros se las vamos a estar trasladando al ministro y también a sus asesores que lo están acompañando en esta mañana. Para continuar y antes de presentar ya directamente al ingeniero Roberto Kremerman, vamos a invitar al director de la revista Somos Uruguay, Mario Lev, para que les dé la bienvenida oficial.
Señor ministro Roberto Kremerman, queríamos expresar y empezar este año nuestros desayunos útiles con un tema vital para el desarrollo del país y por eso lo invitamos a que ocupara nuestra tribuna. Sabemos del interés de muchos de los presentes en participar de nuestros encuentros porque, según se nos reiteró, en ellos se pueden escuchar opiniones que interesan y que son fundamentales. El propio título de la convocatoria de hoy, Planes y Estrategias para Potenciar la Industria, indica que el asunto que nos plantea es esencial para el país. Un país que está creciendo desde hace 8 años a un ritmo inédito para lo que es la experiencia moderna del Uruguay y que tiene excelentes perspectivas de seguir haciéndolo en los próximos años. Que ha conquistado nuevos mercados y que está preparado para muchos de los desafíos que tiene por delante. Un país que ha sabido disminuir a niveles históricos la tasa de desocupación, pero que, para consolidar su desarrollo, debe lograr mejorar, ampliar y consolidar la industria y lograr un mayor valor agregado. Una industria que reclama una mayor competitividad y tiene exigencias a atender, necesidades a solventar. Que necesita estímulos, modernización tecnológica y mejor capacitación de sus recursos humanos. Sabemos la importancia que tiene la institucionalización de las cadenas productivas para potenciar su crecimiento y agregar más valor, con más calidad y reinserción tecnológica. Se precisa también sumar las pequeñas y medianas empresas en un as productivo que ayuda a mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. En el caso de las pymes, el foco apunta a bajar los costos operativos y lograr una mayor capacitación y profesionalización. El ingeniero Kremerman nos va a hablar no solo de lo industrial, sino de otros dos grandes temas que conforman su cartera y que están en la plataforma del cambio del Nuevo Uruguay. Uno de ellos es la puesta al día en materia de transformaciones de nuestra matriz energética. Nos dirá cómo evolucionan las nuevas alternativas en que trabaja el gobierno en el caso de la planta regasificadora o del acuerdo con privados para avanzar en otras líneas de producción energética. El otro se refiere a la minería, donde están en carpeta grandes inversiones dispuestas a llegar al Uruguay. Nuestra propuesta, reiterada, no es solo informar, generando un debate sobre los grandes temas del país, sino propiciar reuniones como esta para abordar los asuntos que conforman la agenda nacional. Sabemos que otro Uruguay es posible y que hoy se está construyendo. Se ha dejado atrás el país del no se puede y los emprendedores están transformando nuestra realidad. Es hora de profundizar esos cambios. No queremos extendernos, ya que todos deseamos escuchar al ministro. Solo nos resta agradecer profundamente su presencia. Estamos y estaremos siempre a disposición de los actores que impulsan los cambios, colaborando así con los objetivos que benefician al país. Finalmente, también queremos tener palabras de reconocimiento para los presentes y que acompañaron nuestra propuesta, y que también queremos agradecer a nuestros auspiciantes que han siempre confiado en nosotros. Muchas gracias a todos.
A continuación, y antes de invitar al señor ministro aquí a que haga su ponencia en el día de hoy, vamos a hacerle entrega, en nombre de la revista Somos Uruguay, de lo que ya es tradicional, que es la Puerta de la Ciudadela, un obsequio que cada invitado se lleva en todos los desayunos. Siempre lo mencionamos, la Puerta de la Ciudadela, que es el ingreso justamente a nuestro país, algo simbólico y muy significativo. También le vamos a obsequiar el libro El Puente. Que tiene en su portada al presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Muy bien. Muy bien. A continuación, y les reitero, pueden, luego de la disertación del ministro Kremerman, hacer las preguntas que ustedes entiendan oportunas. También van a haber recipientes en cada mesa donde allí van a introducir las tarjetitas, porque la revista Somos Uruguay también, para el final de este desayuno, les va a retribuir su presencia con obsequios. Vamos a hacer los sorteos correspondientes, pero eso es para el final. Ahora sí, un anuncio antes de invitar al ministro. En mayo va a estar aquí en los desayunos útiles el vicepresidente de la República, el contador Danilo Astori, que bueno, ya nos ha confirmado que va a ser el disertante para esa ocasión, así que desde ya están todos invitados. Ahora invitamos al ingeniero Roberto Kremerman para el desayuno útil que nos convoca hoy. Les reitero lo que es la convocatoria: planes y estrategias para potenciar la industria.
Buenos días a todos y a todos. Un placer estar aquí con ustedes, con este distinguido cantidad de asistentes y calidad de asistentes, y con un especial agradecimiento a Somos Uruguay por la oportunidad de conversar sobre estos temas. Una propuesta sugerente, sin ninguna duda. Sobre la industria y sobre un tema fundamental de soporte a la industria, como todos sabemos, al país más que a la industria, que es la energía. Por lo tanto, la presentación la haremos discurriendo sobre el contexto actual, que ya nos adelantaba un poco Mario recién, que cuáles son entonces los resultados y los desafíos de ese contexto y cuáles son, por lo tanto, las propuestas de acción para ir cerrando luego con el soporte clave energético que el país necesita en ese sentido. Y el contexto lo conocemos todos, así que voy a ir un poquito breve, dado el tiempo además de la presentación, con una economía que está fortaleciéndose, que implica estar entre los primeros 10 lugares en tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno, con una evolución del producto y exportaciones en dólares que crecen continuamente, incluso las exportaciones industriales han logrado un crecimiento de más de un dígito en estos últimos años, y estamos hablando ya no de un periodo, sino que se extiende a lo largo de 6-7 años, casi 3 periodos, con una industria de fuerte protagonismo en el pasado quinquenio, y aquí vemos las que han crecido y las que han decrecido en un promedio en general positivo, porque de lo que se trata es aquello de que los promedios esconden grandes diferencias. Es cierto también en el tema industrial, donde el crecimiento ha sido dinámico, por ejemplo, en la parte de vehículos y autopartes, productos de mediana tecnología, y en casi todos los rubros, alimentos y bebidas, que es uno de los que más pesa, pero también hemos tenido los 4 o 5 sectores que han tenido problemas y que han recibido un estímulo especial por parte del gobierno desde el año 2009, específicamente a través de prefinanciaciones y devoluciones de impuestos ampliadas. Ahora, la variación en total sigue siendo de una industria que crece, creció en el último año, se recupera con respecto al año 2009 y que estimamos va a seguir creciendo en los próximos años. Ya los índices adelantados que se tienen hasta junio indican un crecimiento que en líneas generales se puede estimar para el año que presente en un 5%. Entonces tenemos un contexto de desempeño económico reciente de un ciclo expansivo durante 8 años, históricamente el ciclo más largo del Uruguay y el ciclo más elevado en promedio, 6,4% por año. Hay que retrotraerse a los años de 1900-1910 para situaciones similares, hasta 1913 donde la cosa empieza a caer. La inversión, la más elevada de las últimas décadas, que alcanzó el 19% del Producto Bruto Interno, y esto es fundamental, entre inversión nacional, que fue la mayoría, e inversión extranjera. El volumen de exportaciones, que se ha duplicado, más que duplicado en los últimos años, alcanza los 10.000 millones de dólares, una cifra inimaginable hace pocos años, y acá lo hemos sumado bienes y servicios, porque nosotros teníamos una tendencia a hablar siempre de bienes, y el vicepresidente Astori siempre nos corregía, sumemos los servicios que son fundamentales, porque no solo cambian el número total, sino cambian la calidad de la composición de la estructura económica del país. Y con mejoras sustantivas en indicadores sociales, pobreza disminuida fuertemente, desempleo con valores históricos mínimos del 5-6%, educación, salud, con la cifra con que nos deleitaba el otro día el ministro de Salud Pública, referente a la mortalidad infantil disminuida por debajo del 8%, un valor también histórico para el país. Y en verdad, en la presentación original, seguía una que decía desempeño económico reciente también, con 4 puntos positivos, y había una, la siguiente, como correspondía, con 4 puntos negativos. Pero preferí no dejarlo en escrito, sino comentarlos, porque son los puntos no negativos en el sentido que no lo hemos logrado, sino que hemos mejorado, pero estamos lejos de llegar adecuadamente a valores importantes. La investigación, el desarrollo, la innovación todavía está en valores bajos, a pesar de que hemos más que duplicado la inversión y la queremos hacer mucho más efectiva. La relación crecimiento-equidad es otra variable importante en una sociedad donde, si lo vemos por un tema ético, se trata de un valor fundamental. Si lo vemos por un tema económico, el capital social es la base en todos los países desarrollados para seguir creciendo. Y tal vez el principal punto que hemos mejorado, pero que tenemos que seguir perfeccionando, sin ninguna duda es el valor agregado, como se habla tanto de nuestras industrias y nuestras exportaciones, cuyo promedio sigue oscilando entre el 27 y el 28% de la producción, y que como país pequeño nunca vamos a tener un valor demasiado elevado, pero que claramente tiene que subirse a valores por lo menos del 35%. La composición de las exportaciones es conocida y ha tenido un aumento tanto en los productos primarios, pero mucho más fuertes en las manufacturas de origen agropecuario y en las manufacturas de origen industrial. En ese caso, lo que uno llega a ver es que, justamente, ya no ve con facilidad la matriz porque se ha diversificado enormemente. Más que una matriz, esto es una torta, pero de todas maneras gusta decirse de matriz cuando uno habla. Se ha diversificado enormemente y tenemos muchos productos importantes procedentes, como decía, del sector primario, del sector de la manufactura de origen industrial, que han crecido en el último periodo más del 20% y también lo han hecho las manufacturas de origen agropecuario. En cuanto a las exportaciones uruguayas según nivel tecnológico, he ahí quizás uno de los temas que preocupa modificar sustancialmente. A pesar de lo que a veces se maneja en el sentido que hemos empeorado en ese sentido en los últimos años, si sumamos bienes y servicios, la matriz en verdad o el nivel de exportaciones, porque los servicios tienen turismo, logística, software, entonces los porcentajes se han mantenido bastante incambiados. Esto por un lado es bueno, porque si hemos más que duplicado las exportaciones, es que hemos más que duplicado casi todos los sectores de producción tecnológica de media baja contenido tecnológico, pero también han crecido fuertemente y bienvenidos los sectores primarios. El gran desafío es apalancarnos sobre los sectores que crecen para lograr una composición más adecuada en relación a los tipos de productos que tenemos. Y más adecuada, nunca se llega a una mayoría de altos contenidos tecnológicos y eso, pero hay valores internacionales que todos conocemos, porque más adecuada significa que una composición distinta, mejorada, de la última barra, significa dos cosas: mejor calidad de empleo y mayor cantidad de empleo, desarrollo, por lo tanto, de las tareas con capacidades productivas, y significa mayor resistencia a los cambios, a las vulnerabilidades que nos pueden traer el mundo en el devenir económico de un sistema que siempre tiene ciclos desde que nació, ciclos de crecimiento y ciclos de decrecimiento. Así que hay dos razones fundamentales que se pueden decir, en definitiva, que la industrialización de mayor contenido tecnológico está demostrado a lo largo de la historia del sistema económico mundial desde el surgimiento del capitalismo, que la mayor industrialización de nivel tecnológico implica mayor nivel de desarrollo para el país. Hay dos leyes que se llaman leyes de Zirbol en ese sentido. El crecimiento económico de los países está correlacionado con el crecimiento productivo, con el crecimiento industrial, y en segundo lugar, el crecimiento económico de los países es menos variable si ese crecimiento industrial es con mayor desarrollo tecnológico. Dos leyes fundamentales que son en realidad la base, el objetivo de las propuestas de acción de una industria más potente. Y seguro, yo decía, menos expuestos a los avatares de los cambios mundiales, que hoy, entre las correctas políticas internas que se han desarrollado y las tendencias mundiales, no se están tratando en forma muy, muy conveniente. Pero el mundo en general sigue sin ser, como decía Malthus, sigue sin ser que los alimentos crecen demasiado lentamente con respecto a la población. El mundo en general sigue siendo clásico, sigue siendo de que la tecnología tiende a desarrollarse en los países y a cubrir un exceso de demanda con nuevas ofertas a través de desarrollos tecnológicos. Y porque, por lo tanto, esto es lo que hacen los ciclos famosos, y que, por lo tanto, nuestro periodo ahora de crecimiento resultado de buenas políticas internas y de una nueva estructura económica mundial, en definitiva, es un ciclo que puede cambiar con el tiempo y que, por lo tanto, nosotros tenemos que desarrollar de la mejor manera posible. El marco de cambios en la estructura económica mundial implica cuatro temas, por lo menos cuatro. Yo rescato cuatro que nos interesan, que son los más decisivos para el aspecto productivo de los países, no los únicos. Primero, la creciente asimetría entre la esfera de la realidad económica y financiera y los ámbitos de las decisiones políticas y sociales. Traducido en otro lenguaje, los flujos financieros hoy son tan grandes de que implican 10, 20, 50 veces los flujos comerciales de compra y venta de productos. Y por eso tiene una relevancia tal de que cuando solo en algunos sectores, cuando solo algunas personas pensamos en los temas productivos, realmente podemos tener el mejor desarrollo industrial, agrícola, de servicios, pero sin tener una adecuada política referente a los temas de flujos de capitales y financieros, en definitiva vamos a estar expuestos aún con el mejor de los resultados de la estructura económica productiva. El segundo proceso, y este primero no va a ser nuestro centro porque es nada más que una advertencia, es lo que está ocurriendo quizás con Brasil, con la entrada fuerte de capitales especulativos, y que implica entonces que los esfuerzos del gobierno brasileño en la mejora de la competitividad de sus industrias se ven muy afectados por esta dicotomía de realidad económica y financiera, donde los estados no tienen todo el poder de decisión que podrían tener, donde se ha comprobado crisis financiera en países bien estructurados, y lógicamente hay muchas más crisis financieras en países no bien estructurados. En segundo lugar, el proceso decisivo que a nosotros nos interesa destacar es que los procesos industriales y productivos se han fragmentado, que lo que antes era un proceso que se encontraba físicamente en una sola unidad de producción en un predio, luego se dividió en varias partes y luego incluso se separó en varios países. Y esto que se inicia en la década de los 80 con la crisis del petróleo, ahora parece que estamos viviendo o empezando a vivir otra posible crisis, esperemos que no, con la crisis del petróleo del 78-80, con la segunda, el proceso de entonces de políticas concertadas que llevaban a una recuperación de la rentabilidad de las grandes empresas, permitido por el avance tecnológico, implicó la fragmentación, la división de los procesos productivos y su inserción en distintas empresas que antes hacían todo y en distintos países que antes hacían todo. Y así, un esquema productivo desde materia prima hasta consumidores pasó a depender de lo que ahora se llama una cadena de valor, varios eslabones. De lo que se llama cadena de valor en las escuelas de negocios, porque eso es gracias a Porte, o de lo que se llama cadenas productivas cuando hablamos en términos más sociales, o de lo que se llama economía y comercio intraindustrial cuando los economistas son los que toman la posta. En cualquiera de esos nombres, hoy por hoy el comercio es 43% entre la misma industria y entre las mismas empresas que se intercambian cadenas de valor, procesos productivos. Y este fenómeno es fundamental, porque la cadena de valor tiende a alocar cada uno de los eslabones en aquellos lugares donde tiene las ventajas estáticas o más directas, en las partes iniciales, donde hay materia prima, cuando el proceso es inicial, donde hay más mano de obra, cuando los procesos son los intermedios, y donde hay pienso, conocimiento, mercado, diseño en los procesos finales, en definitiva cercanos entonces a los sectores de mayor tecnología. Y esto que comienza en los años 90, sin embargo, tiene una repercusión decisiva, como ahora vamos a ver, en el año 2010. Economías de escala en la producción, comercialización e investigación y desarrollo, otro fenómeno que es crítico en nuestro país, porque si antes teníamos economías de escala muy fuertes, a mayor volumen, menor costo, problema siempre para la pequeña empresa, a mayor volumen, menor costo en la producción, y eso ya lo decía Adam Smith con aquel ejemplo de los alfileres, la especialización productiva. Bueno, ahora tenemos economía de escala en cualquier cosa que desarrollemos. Así que Uruguay, cuanto más invierte en investigación y desarrollo, en verdad, lamentablemente, más lejos está relativamente de los países que invierten grandes volúmenes. Pero con una ventaja en la ciencia actual. La ciencia actual no es tan de grandes obras como lo eran varias décadas atrás, sino que permite nichos en determinados sectores, y ahí es donde hay que focalizar nuestra investigación, nuestro desarrollo. Pero finalmente aquellas aguas trajeron estos lodos, como dice el refrán, y se trata de que esa división en factores productivos, donde China tuvo, y la India luego, y antes los tigres asiáticos, un papel fundamental en permitir una nueva especialización mundial, ya no basada en materias primas, productos desarrollados, intercambiándose, sino ahora basada en tres o cuatro eslabones, trajo de que esa inserción, entonces, hoy son nuevos mercados. Lo que antes era entrar mano de obra al sistema económico mundial en forma más barata, hoy es mercados de países emergentes. Y eso, de los años 90, que permitió aumentar o mantener controlada la inflación en los países desarrollados, hoy es una cosa importante para Uruguay. Hoy es un mercado que crece en el sudeste asiático y que tiene elementos positivos, como todo cambio, y elementos negativos. Elementos positivos, mercados de alimentación muy fuertes. Elementos positivos, han logrado los países emergentes, Brasil, India, China, Rusia, han logrado capitales que ahora exportan, por eso la inversión, pero también tiene como elemento negativo que tensiona fuertemente la demanda energética, la demanda de minerales y tantas otras demandas de una región que crece al 8 o al 10%. Estos temas de hoy son los temas del capitalismo del año 90 en su búsqueda de recuperación de rentabilidad, que cambia la estructura económica mundial y que seguramente van a seguir por dos o tres décadas hasta el próximo cambio, que quién sabe cómo será exactamente. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros en ese sentido? ¿Cómo logramos, frente a este tema financiero económico, a este cambio de la estructura económica mundial, que nos favorece parcialmente y en otro nos complica, pero en el balance está bueno? Y bueno, tenemos cuatro puntos, y yo diría que son casi, no digo de libros porque es exagerado, pero que está en la tapa de quienes tienen una especie de enfermedad holandesa, o sea, de quienes tienen una especie de entrada fuerte de dólares por sus exportaciones de bajo valor agregado relativo, y quienes tienen una entrada fuerte de dólares porque, por fin, en vez de tener una inversión del 10-12% del Producto Bruto Interno, ahora tenemos una inversión del 19-20%. Y las cuatro claves están en un mundo inestable, en tener una política macroeconómica equilibrada, en jugar a contener las variables en rangos razonables, pero no en rangos extremos, en balancear lo que es la inflación, el tipo de cambio y el déficit fiscal, en lograr un control del sistema financiero, que vaya que América Latina ha desarrollado más fuerza en esto a partir de las crisis del 2012, en particular en el Río de la Plata, y una canalización hacia la inversión. Insuficiente aún porque no tenemos un banco de desarrollo que de a poco estamos creando con experiencias iniciales, como es la del Fondo Brow, que estamos reglamentando en este momento, en el cual 30% de la ganancia del Banco República van a ser para un banco de desarrollo, para un fondo de desarrollo, ya que no banco. El clima de negocios adecuado, y con esto todos lo sabemos, la construcción de esto es difícil, lo hacemos con la gente que viene, lo hacemos en los viajes que se realizan ahora con una visión de marketing estratégico de inversiones, y lo hacemos además en el día a día manteniendo el nivel de confianza jurídica en el país. Pero las políticas macroeconómicas equilibradas no alcanzan. No alcanzan porque, en definitiva, por sí solo, el esquema que mencionaba, el esquema mundial, tiende a desindustrializar parcialmente el país. Si yo tengo cadenas productivas, si solo me baso en las ventajas de factores, lo que tiende es que eslabones determinados de las cadenas se van a alocar en otros países donde los factores estáticos, donde los factores naturales, la mano de obra, por ejemplo, sean más rentables, dejando para este país las eslabones iniciales. Es fundamental, entonces, crear ventajas competitivas genuinas, porque las artificiales duran poco tiempo, lo que dé el marco fiscal que, evidentemente, está muy, muy estresado en el sentido de tironeado entre ese tipo de cambio, esa inflación y ese marco fiscal. Lo que tenemos que desarrollar, y estamos desarrollando, son políticas productivas de inversión, en primer lugar. Políticas productivas de diversificación y dinamismo tecnológico para fortalecer el sistema productivo. En definitiva, nuestras principales industrias han invertido y invertido fuertemente en estos últimos años. Y lo han hecho mirando un énfasis de cadena productiva, lo que explicaba la cadena de valor. Nos interesa en esta etapa algo que se ha desarrollado poco, pero que da competitividad al resto de las industrias, tener un tejido industrial con industrias de soporte clave. La biotecnología, la microelectrónica, entre otras industrias de soporte que hacen de que uno, en vez de comprar en forma no customizada, no adecuada directamente al país, lo pueda desarrollar localmente, con la limitación de que el país tiene pequeña población y que solo puede hacerlo en determinados sectores estratégicos. Pero eso, en el mundo donde reina el just in time, el justo a tiempo, las ventajas de alcance, el desarrollo acelerado, el entramado industrial es clave para que no solo sean rentables las industrias extractivas, las industrias basadas en recursos naturales, sino para que sean rentables el resto de las industrias. Y esto a veces no se comprende de todo, como las unidades aisladas, en definitiva, dependen no solo de la microeconomía, sino de la mesoeconomía y, lógicamente, de lo que acabo de hablar, de la macroeconomía. La pequeña y mediana empresa merece un capítulo aparte, pero lo vamos a ver a continuación, porque, en definitiva, son la fuente, a través de la innovación y de las políticas productivas, de desarrollo dificultoso, sí, reiterados intentos que hay que hacer, pero que son la fuente de rodear a las políticas productivas de esto que es clave, dinamismo tecnológico. El mundo hoy se clasifica básicamente en el rol que juegan los papeles de acuerdo a su dinamismo tecnológico. Los ejemplos de países de bajo dinamismo tecnológico basados en manufacturas simples que invierten poco en investigación y desarrollo porque compran básicamente la maquinaria, hasta aquellos que invierten fuertemente, como la industria farmacéutica, como el software, en donde las inversiones llegan al 10% de la facturación. Esa amplia gama que hay entre medio es la que tenemos que ir corriendo entre todos y ayudando unas industrias a las otras. La infraestructura juega un papel fundamental. Lo hemos dicho hasta el cansancio que, por un lado, durante 3 décadas hemos invertido apenas el 1% de nuestro Producto Bruto Interno, 1,5% en el mejor de los momentos, en infraestructura, en transporte, energía y telecomunicaciones. A esa baja inversión se ha aunado el hecho de que ha habido una revolución en los últimos años en los sectores productivos, que es lo que comentábamos al principio, con el crecimiento y con el tipo de cambio de producción, y que por lo tanto tenemos que llegar a niveles que los organismos internacionales mismos nos recomiendan deben ser superiores al 3% y idealmente deben llegar al 5% entre inversión pública y privada. Esto es decir, con 40.000 millones de dólares de Producto Bruto Interno, que felizmente hemos alcanzado en el 2010, estamos hablando de invertir entre 1.500 y 2.000 millones de dólares. Pero el país no estaba preparado para ese tipo de inversión. Por eso lo que el presidente dijo hace poco, vamos lento, lento, lentísimo, se refiere a que logremos cambiar toda la parte legal, toda la parte de asociatividad, de negocios, que nos permitan llegar a esos niveles de inversión. Ahora debo decir algo, cuando se preparó el presupuesto nacional, ya se previó que las empresas públicas tuvieran un nivel de inversión de arriba de 800 millones de dólares, o sea que esos 1.500, 2.000 millones de dólares, 800 los van a estar invirtiendo las empresas públicas nacionales. Y lo vamos a ver enseguida en qué sentido. el desarrollo de capacidades, finalmente, el cuarto punto de una de la clave para continuar creciendo, política macroeconómica, políticas productivas, infraestructura y educación, por lo que dijimos antes. La educación significa dos cosas, no solo desarrollar tecnología propia, más fundamentalmente en países como los nuestros, países en definitiva dependientes de las tecnologías de otros, la educación significa capacidad de adaptación a las tecnologías, un tema que se hace importante con el tipo de inversiones que estamos recibiendo, que básicamente lo que necesita son técnicos de nivel intermedio, tecnicaturas, electromecánicas, informáticas, y que esperamos que en 4 o 5 años recibamos aquellas inversiones que significan ingenieros, doctores en economía, doctores en ingeniería, psicología y todas las ramas que es de un mayor desarrollo económico. De todas formas, hoy la desocupación en cualquiera de esos dos niveles educativos es cero, lo que nos tiene que alegrar por un lado, pero nos tiene por otro que pensar en cómo aceleramos desde la educación primaria la orientación hacia las materias que indicaba, hacia las tecnologías más duras de la ingeniería, la química, la informática, etcétera, que es lo que necesita desde un punto de vista productivo, sin descalificar las otras que tienen su mucho valor desde un punto de vista social, porque todo se complementa, y como decíamos anteriormente. Por lo tanto, lo básico en este tema es que para poder aplicar las políticas productivas, el punto 2 anterior, tenemos que tener la convicción de una política industrial nacional, con el fortalecimiento del tejido industrial, con la generación de empleo y valor agregado, con búsqueda de competitividad dinámica, por lo que indicaba anteriormente, de que no es sostenible una competitividad artificial a largo plazo, por la apuesta continua por la innovación y el conocimiento, con la certeza y efectividad del uso de la política industrial, que en términos modernos se define en 3 palabras, promoción de los sectores que interesan, sin desconsiderar los otros sectores, todos interesan, pero hay algunos más claves que otros, promoción, información y coordinación. Información para tener en cuenta qué es competitivo a nivel nacional vis-à-vis la competencia internacional, y coordinación porque todo sistema industrial implica al menos 8 o 10 factores que van desde las normas legales hasta la capacitación, pasando por los permisos ambientales municipales y, sin ninguna duda, la parte de calidad y acreditación, que se está constituyendo claramente en una barrera arancelaria en la mayoría de los países del mundo y que Uruguay no ha desarrollado fuertemente. Y esto es un tema clave, y más frente a anuncios que estamos viendo, esperemos que no se concreten, de que, en definitiva, estos temas de calidad y certificación van a empezar a jugar un rol importante en la entrada y acceso a los mercados. Barreras arancelarias. En definitiva, lo que buscamos es una conformación equilibrada de la política industrial. Una conformación que signifique que Uruguay no es un país de enclaves exportadores. No. Uruguay tiene enclaves exportadores equilibrados con industrias hacia el mercado interno. Mercado interno que ha probado ser importantísimo en la crisis. Fue uno de los sostenes fundamentales, y aún en los resultados del 8,5%, porque si lo vemos por sectores, vemos de que el agro ha tenido un crecimiento relativamente bajo, la industria un crecimiento decoroso, diría yo, del 4%, razonable. En otras épocas nos hubiéramos puesto muy contentos, en este momento decimos es un crecimiento decoroso, interesante, pero obviamente hemos tenido un fuerte crecimiento en una serie de variables propias del mercado interno, que demuestra su importancia y que desmistifica un poco aquello que Uruguay solo es un país de exportadores. Tiene una dosis importante el mercado propio. Porque claro, cuando pensamos en 3 millones de personas nos parece poco, pero como la industria que tenemos está relacionada con eso, el porcentaje de la industria hacia el mercado interno es importante. Con un fuerte desarrollo de procesos de alta calidad. Y ahí digo porque insistí mucho en productos de tecnología, cuando en verdad hoy el mundo discute menos si los productos son de alta tecnología a si los procesos son de alta tecnología. La necesidad de tener procesos de tecnología es tan importante como desarrollar productos de tecnología. La importancia aquella de Peter Drucker, digamos, de ser bueno en lo que se hace, aunque sea en algo chiquito, y nosotros tenemos cosas chiquitas pero muy grandes. La cadena cárnica, por ejemplo, es de las más grandes del mundo. Pero la importancia de hacer bien un eslabón es fundamental, porque cuando uno tiene un eslabón de la cadena bien hecho, atrae inmediatamente toda la ingeniería, todo el software, todo lo necesario para ese eslabón bien hecho, pero además puede darse el lujo de integrarse verticalmente hacia atrás y adelante, cosa que no se puede hacer cuando las empresas son débiles. En definitiva, ¿qué políticas institucionales estamos llevando a cabo como política activa y que son el reflejo del presupuesto nacional que siempre dotaba al Ministerio de Industria y a los Ministerios Productivos, en definitiva, durante varias décadas, con aquella idea de que básicamente la macroeconomía podía manejar todo el sistema productivo que venía de los años 90, se llegó a discutir la asistencia de Ministerios Productivos? En este presupuesto también ha sido atendido adecuadamente un reforzamiento de los ministerios productivos. Y lo hemos hecho en 6 programas distintos, porque hay una innovación que se ha comentado poco. El presupuesto nacional se hace por programas ahora y no por sectores, y esos programas a su vez tienen metas y objetivos a cumplir, de los cuales tendremos que rendir cuentas al final de este periodo. Y si se trata del fortalecimiento de la estructura productiva, lo que nosotros hemos hecho es clasificar básicamente los sectores industriales en 3 grandes sectores de acuerdo a sus características y un cuarto programa referido a un fortalecimiento transversal. 4 programas para el desarrollo productivo más 2 programas, uno para la energía y otro para telecomunicaciones, totalizan 6 programas dotados de recursos en este nuevo presupuesto. Fortalecimiento de la estructura productiva, apostando a la certificación en calidad. Queremos trabajar con las industrias, hacer mucho más convenios, porque estamos retrasados en ese tema, lo vuelvo a insistir. Las empresas, lógicamente, y uno ha estado en la órbita privada, tienden a hacer certificaciones y acreditaciones de calidad en el momento en que el cliente lo requiere. Tenemos que adelantarnos en ese sentido, porque los requerimientos vienen acelerándose fuertemente, y tenemos que ser capaces, entonces, de no tener que pelear por la buena relación que tenemos con nuestros países vecinos y otros países, sino tenemos que ser capaces de adelantarnos y lograr homologar todo lo homologable a través de nuestras instituciones. Y porque además en el país falta un organismo de acreditación importante, porque no es lo mismo certificación de calidad, que al principio se empezó a hacer cualquiera certificaba, que acreditación de quienes certifican, para que ahora tenga validez internacional. Las cadenas productivas, y voy acelerando porque si no el tiempo de preguntas va a ser corto. Las cadenas productivas entonces las hemos clasificado básicamente por el tipo de apoyo que pretendemos darles en cadenas intensivas en innovación, que no son de gran volumen en la actualidad, pero son la base que decía de sustento. Las industrias de soporte, como le llaman técnicamente los especialistas en economía industrial. Y las cadenas motores de crecimiento, las cadenas que han demostrado en la barra que mostraba, en el gráfico de barras que mostrábamos en unas diapositivas atrás, de que son los grandes exportadores del país o que están empezando a hacerlo, desde las de base agroindustrial como la carne, los cereales, hasta los de base netamente industrial como la automotriz, la aeronáutica todavía no, debería estar en el otro cuadro me parece. O las cadenas generadoras de empleo y desarrollo local, las cadenas que típicamente han dado otra característica diferente. Si unas son basadas en la innovación, otras son basadas en el hecho de los recursos naturales o en el hecho de la ventaja geográfica, como es el caso de la industria automotriz. En este caso estamos hablando de aquellos con pocas ventajas, pero con gran importancia para el país, porque son generadoras de empleo, o sea, cualquiera de estas generan muchos empleos y además lo hacen generalmente más hacia el interior del país. En definitiva, apostamos fuertemente al desarrollo de los consejos sectoriales productivos. Apoyamos fuertemente al hecho de que si apoyar la industria tiene como base una determinada política macroeconómica equilibrada y sensata, tiene como características de que cada sector industrial no compite en promedio, sino compite de acuerdo a su propio desarrollo. Y si bien la macroeconomía de los años 90 tendió a unificar prácticamente todo en unas solas pocas reglas, hoy sabemos que tenemos que tener políticas sectoriales adecuadas, que van desde el hecho, por ejemplo, de que en la madera tengamos problemas porque el gran desarrollo forestal nos hacía prever de que tenemos madera para muchas actividades, pero los tipos de producción de madera, los años que lleva a producirla, hace que, por ejemplo, para el desarrollo de los productos de valor agregado, tipo muebles y aserradero, tengamos hoy un problema a pesar de que el país está cubierto deforestación. Y esto no significa intervenir en el mercado tergiversando precios o demás, pero sí significa tener políticas sectoriales específicas para esos sectores de la madera y así sucesivamente, porque como decíamos, en la metalúrgica, en la automotriz que crece, necesitamos políticas de capacitación, dado que el crecimiento es explosivo, y en cada uno de los distintos sectores necesitamos políticas especiales para que el sector pueda desarrollarse. Fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa, un punto fundamental donde una de las mayores apuestas, aparte de seguir capacitando a los empresarios, aparte de que esa capacitación la desarrollemos en red con las intendencias del interior, el programa de compras públicas que se aprobó en diciembre es nuestro gran caballito de batalla para generar oportunidades a la pequeña y mediana empresa. Programa de compras públicas que por primera vez no solo da una ventaja de precios, sino da una reserva de la compra, una reserva de mercado a la pequeña y mediana empresa. El fortalecimiento de la minería como cadena de valor. Se escribe así porque la minería se fortalece sola. Por un lado, la demanda de productos de la minería metálica está creciendo, también el oro, uno por temas industriales, otro por temas de atesoramiento frente a la inestabilidad. Pero en definitiva lo que nos interesa es la extracción de minerales, pero la creación alrededor de ello de lo máximo posible que un país pequeño como el nuestro pueda dotar de pequeñas y medianas empresas que den valor a la minería y a su vez reservar parte de lo que se exporta para una posible y futura y ya con interesados industria siderúrgica. En definitiva, nada de esto es posible sin el otro gran capítulo, el capítulo del balance energético nacional, del cual ustedes ya han sido tan bombardeados, me imagino, por la prensa y por nosotros mismos en otras presentaciones. Uruguay sufrió 4 sequías entre 1900 y 1990 y otras 4, algunos dicen 3, entre los últimos 20 años. O sea, el ritmo intenso de cambio climático, científicamente aún en discusión, pero en el Uruguay con una prueba palpable de que esto está ocurriendo de alguna manera, nos implica que a pesar de tener en la generación eléctrica 2.200 mega instalados y a pesar de que consumimos 1.100, 1.200 la potencia consumida puntual y a pesar de que el pico ha estado 1.700 en invierno y en verano nunca teníamos pico y ahora tenemos 1.500 gracias al crecimiento de la calidad de vida de la población, a los aire acondicionado, entre otros factores. Y dije esta serie de números para dar una idea que deberíamos estar sobrados, pero el déficit hídrico implica que no lo estemos, y que en el año 2008, donde se hizo el último balance energético, que se hace periódicamente, tuviéramos un consumo de petróleo del 61%, un valor fenomenal, no solo, claro, en esta matriz, en esta torta, no solo para la generación eléctrica, sino para todos los combustibles. Y enfrentados a ese problema en un país que tiene una alta calidad de vida con una baja intensidad energética. Imagínense ustedes lo que nos puede pasar si la calidad de vida sigue creciendo, siempre acoto cuando digo, en promedio crecemos bien, vamos a tratar de que las variaciones también sean buenas. Pero es un país que consume relativamente poco, pero que está demostrando que los hábitos de vida están cambiando aceleradamente, porque en los últimos años por cada punto del PBI ha crecido la demanda en 0,7%. Y las proyecciones que hacía ADME, la administradora del mercado eléctrico, eran de que estamos a un ritmo de crecimiento, si no me equivoco, después el director de energía nos puede cualquier cosa puntualizar más exactamente, pero está en el 4% el crecimiento energético previsto. Muy fuerte, 4% significa meter 50 megas más cada año, sin contar inversiones que puedan por sí sola tener una necesidad energética. Frente a eso, ya de 2005, el primer periodo de gobierno, avanzamos primero una política energética en los primeros pasos, una estrategia en el 2008 y un acuerdo multipartidario sobre el 95% de los temas de la energía. Solo nos quedaban dos afuera y que están en discusión. Básicamente el nuclear, para el cual hay una comisión multipartidaria, y la importación o no de combustibles refinados. En el resto la política fue básicamente totalmente común. ¿Y qué hace énfasis esa política de los cuatro partidos con representación parlamentaria en promover las fuentes renovables? Intensificar la participación del gas natural. Ahí venimos con un tema importante. De los combustibles fósiles, el gas natural es el que menos emite gases invernaderos. Por eso la apuesta por este lado y no por otros combustibles, porque Uruguay, entre las barreras pararancelarias que se están creando y algunos países europeos proponen, está el de la medida del contenido de carbono en la producción de los alimentos. Y por eso Uruguay tiene que tener una política a largo plazo que minimice, en ese sentido, la generación de gases anhídrido carbónico, y además tenemos que demostrar, y lo estamos haciendo, que el metano, que es el otro, no tiene la influencia que se dice, en un país donde la forestación también ha tenido, a pesar de las muchas críticas que a veces se le hacen, a pesar de las muchas elogios que se le hacen, uno que es menos conocido, y es que nos ayuda muchísimo entre el balance de emisión y de captación de gases efectos invernaderos. Entonces, la negociación con Argentina en este momento, bastante avanzada, no sencilla, pero avanzada, va dirigida a tener un 10-15% de nuestra matriz energética en gas natural. Promover el desarrollo de proveedores locales. Exitosamente en la última licitación de UTE de 150 megavatios, donde nos sorprendimos a nosotros mismos con valores del 30% frente a un promedio que pensábamos iba a ser 20% de proveedores locales. Y eso significa mucho cambio. Y avances en eficiencia energética, donde los próximos días estaremos dando el resultado de 15 evaluaciones de edificios gubernamentales que son... Nos dan la pauta de cuánto podemos ahorrar en la industria, en las residencias y en las y en el transporte en este sentido. Las metas de corto plazo son conocidas, llegar a 50%, lo que nos transformaría en el país récord en 2015 en energías renovables. Partimos de una buena base, agua, viento, sol, hay abundante. 500 megavatios de energía eólica, 200 megavatios de biomasa, creemos que vamos a llegar. Los 500 van a ser insuficientes, vamos a tener que elevarlos como meta. Algo más difícil, la utilización de residuos agroindustriales y de residuos residenciales. Fuerte penetración de biocombustibles. ANCAP está finalizando en abril el llamado de la fase 2 de biodiesel y además está previendo para fin de junio el final de la fase del llamado de la fase 2 de etanol, bioetanol en Paysandú. Fuerte penetración de la energía solar térmica por medio de la reglamentación de la ley solar térmica que la estamos tratando de hacer de forma de que haya, por un lado, generación de energía o sustitución de energía, si se quiere, a través de la energía solar térmica y, por otro lado, que eso sea con el máximo componente nacional posible. Plan solar, denominado así, desarrollado por UTE en conjunto con el Ministerio. 15% de reducción del consumo de petróleo en el transporte, que viene un poquito atrás en cuanto al desarrollo, pero que es bastante obvio en un Montevideo en donde los autos se manejan con una persona y sin acompañante en el 80% de los casos, en un desperdicio histórico prácticamente de combustible. 10% de ahorro por políticas de eficiencia energética que mencionaba anteriormente y 100% de electrificación del país, aunque nos cueste porque estamos en el 99,6% y el 0,4% restante son las casas que quedan a varios kilómetros de las redes eléctricas. Son los más caros y sé que muchos estamos llorando sobre el tema, pero a su vez estamos alegres porque la población llegue a un 100% de electrificación. Matriz final entonces que ustedes ven bajada en el 2015, pero el presidente dijo, vamos lento, pensaba él, y estamos de acuerdo. Este año 2011 es el clave para cerrar todos los contratos que estamos desarrollando de energía, los de eólica, los de biomasa y los de regasificadora, para que en el 2013 estemos con toda esa energía. No prevemos problemas energéticos en el periodo, lo que sí prevemos, porque además estamos fuertemente respaldados por las interconexiones desarrolladas con Brasil, en este momento en construcción, y con Argentina. Pero de toda manera lo que sí preveemos es que nuestro objetivo es adelantar este 2015 al 2013. En definitiva, estas son las políticas, los números, las propuestas energéticas y industriales. Muchas gracias.
Muy bien, el agradecimiento para el ingeniero Roberto Kremerman, ministro de Industria. Le reitero el anuncio hecho previo a la disertación del ministro, que en el mes de mayo estaremos con un nuevo desayuno útil con la presencia del vicepresidente de la República, el contador Daniel Bastori. Las preguntas que ya me las tienen que estar acercando. Mientras llegan las preguntas aquí, le voy a formular una al ministro, algo completamente de actualidad, porque hace muy poquitas horas que ocurrió, hace pocas horas se fue del país el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que vino acompañado de 5 ministros. Y bueno, la pregunta, y me imagino que mucha gente acá quiere saber, justamente los acuerdos en el área energética que se firmaron ayer entre Uruguay y Venezuela, y esta novedad que ayer se plasmó con la firma de acuerdos en cuanto a la exploración de campos maduros allí en Venezuela. Una breve respuesta a esto, aprovechando la coyuntura. Sí.
Hola, sí. Sí, con mucho gusto. Los acuerdos energéticos, en este caso con Venezuela, están dirigidos a lograr un suministro seguro en el futuro para ANCAP. ANCAP, para situarlo en cifras, tiene una capacidad de procesamiento que está utilizando unos 40.000 barriles por día. Esto se compra en los mercados internacionales, en mercados que están fuertemente variables en los precios y que además están cambiando de calidad, de tipo de crudo, con una tendencia que es importante remarcar. Los acuerdos de ayer estuvieron dirigidos a comprar el paquete de datos, como se llama, packaging data, de 2 pozos maduros. Los pozos maduros son pozos que han sido explotados durante más de 20 años y que aún contienen reservas que pueden ser extraídas con tecnologías más modernas. Estos pozos maduros, que ANCAP estimábamos eran de 3.000 a 5.000 barriles por día, según las autoridades venezolanas pueden llegar a 10.000 o 12.000 barriles por día. Bueno, lo que se ha constituido es una compra de datos, análisis de esos datos. Si los datos son satisfactorios, una sociedad entonces con PDVSA y ANCAP para esa explotación, para que tengamos una cuota parte de nuestra refinería alimentada por petróleo explotado por la misma compañía. Algunos pueden pensar que es salirse un poco de la del core que tiene hoy por hoy ANCAP, en ese sentido, porque refina y distribuye en el país, pero la industria petrolera, obviamente, todos sabemos, cuando hay alta inestabilidad en cualquier cadena industrial, en definitiva conviene empezar a asegurarse los suministros. Los acuerdos van por ese lado. ANCAP participa también en Perú en estos momentos, y lo que hay es el análisis de esos datos científicos, y luego será necesario o no realizar la inversión, ojalá que sí, en función entonces de tener una producción petrolera que no se compre en los mercados internacionales, sino que pueda asegurarse que por muchos años tengamos una cuota aparte ya controlada por nosotros.
Gracias. Muy bien, muchas gracias, ministro. Le traslado también una pregunta de quienes participan en este desayuno. En línea con su análisis y énfasis en la exportación industrial, nos permitimos preguntar en lo referido al sector automotor, en el intercambio con Brasil. Dice el desarrollo de la pregunta: hoy tenemos operativo y sin restricciones un flujo de exportaciones de vehículos y autopartes con el vecino país. En el marco del acuerdo automotor, hoy están interrumpidas las importaciones amparadas al cupo con Brasil. ¿No es un riesgo demasiado grande provocar una situación incómoda a nuestro principal socio comercial que provoque la eventual ruptura del acuerdo y con ello una afectación directa a nuestra cadena de valor industrial que queremos desarrollar? El ministro, ahí está, va a responder uno de sus asesores.
Sí, buenos días a todos. Con respecto al sector automotriz, Uruguay ha avanzado tanto a nivel de sus exportaciones como a nivel de sus importaciones. El índice de volumen físico del sector automotriz durante el año 2010 fue de un crecimiento de más de 40%. Fue el sector líder en el país a nivel de crecimiento de la industria manufacturera. Esto se equilibra y se acompasa con un crecimiento de las importaciones récord en el país durante el año 2010. Esto es, tanto exportaciones como importaciones. Nosotros estamos fijando una reunión con Brasil en 2 semanas, el 13 y 14 de abril, en la cual vamos a ir a cerrar el acuerdo que traemos desde hace unos años y que ha sido el puntapié inicial y el que nos ha permitido que tanto las exportaciones como las importaciones alcanzaran niveles récord en el Uruguay como nunca se habían visto antes en su historia. O sea que nuestra idea es seguir con Brasil negociando y somos muy optimistas con respecto al cierre del acuerdo en 2 semanas en una reunión que vamos a tener en Brasilia los días 13 y 14 de abril.
Muchas gracias. Las últimas dos preguntas, señor ministro, lo felicitan por su presentación y le preguntan concretamente cómo ve el Ministerio de Industria el fenómeno de arribo de megaproyectos industriales y energéticos, cita algunos casos, UPM, Montes del Plata, Megafarma, bajo el régimen de zonas francas.
Sí, nosotros vemos con mucha satisfacción el arribo de mega inversiones. Inversiones que desarrollen la industria del país. Usted mencionaba dos tipos bastante diferentes en la pregunta cuando la leía. Ya que farmacéutico tiene unas características e industrialización de celulosa tiene otra. Nosotros lo vemos muy positivo porque está muy analizado por la economía industrial que hay dos factores que ayudan al desarrollo de los países. Primero, diversificación. Esto lo sabemos todos en las finanzas, cómo hay que diversificar las cosas para tener menos riesgo. Se sabe menos en los países. La diversificación de la estructura productiva asegura el crecimiento sostenido y asegura el desarrollo de capacidades. Y lo que está relacionado con diversificación es que hay que tener instrumentos para diversificar. Las zonas francas, los parques industriales, en definitiva, son instrumentos que ayudan a diversificar fuertemente la producción. Ahora bien, esto tiene que ir acompañado de una política estratégica, cosa que en la segunda inversión de las pasteras, en definitiva en este momento son pasteras, ¿verdad?, lo hemos desarrollado y lo queremos hacer desarrollar ahora en los cambios que estamos procesando con el Ministerio de Economía y con el Ministerio de Minería en el decreto reglamentario de la Ley de Inversiones. Queremos hacer algo más estratégico, lo estamos haciendo con las últimas inversiones, dirigidos a que estas inversiones tengan mayor componente de producción nacional. Muchas veces se habla de grandes cifras, pero esas cifras en parte son de maquinaria importada, que es bienvenido porque nos trae la tecnología del mundo, pero por otra parte, la cifra realmente invertida del país es algo menor de lo que a veces se maneja. Y entonces una visión más estratégica, basada en la generación de empleos de calidad, basada en mayor producto, desarrollo de producción local, porque en definitiva, cuando uno hace una renuncia fiscal, bueno, hay una ganancia determinada para las empresas, que bien pueden acompasarse a favorecer el desarrollo del país, y basada también, en definitiva, en que, bien lo decía el presidente Mujica en Brasil, porque es una discusión a raíz de la pregunta de Brasil, que estén más basadas en la inversión en nuevas empresas y no tanto en la compra de empresas existentes. En esos casos, creemos que esta inversión extranjera, generadora de puestos de trabajo, transferidora de tecnología que el país no dispone, si genera empleos de calidad y hace inversiones nuevas, no sobre simplemente la compra de activos existentes, es muy positivo. Y en ese sentido, Uruguay, que tiene normas claras de juego, pero que hizo una adaptación de la Ley de Inversiones, que proviene de 1998, la adaptó en el 2007 en un decreto reglamentario acorde a la situación del momento en que estimaba las exportaciones, la cantidad de puestos de trabajo, como las variables claves. Bueno, ahora la vamos a ir cambiando bajo el mismo marco, porque la intención está en mantener claramente las reglas, pero adecuándolas más estratégicamente a la situación de un país que ha evolucionado y que lo que necesita es empleo de más calidad y transferencia tecnológica hacia el país y mayor participación de las empresas nacionales en las inversiones extranjeras.
Bueno, una pregunta que está dirigida a usted, ministro, y fundamentalmente de cómo se está observando desde el Poder Ejecutivo, desde el Gobierno, la negociación de los consejos de salario, su repercusión en la OIT y en la política de desarrollo industrial.
Bueno, primero la negociación en los consejos de salarios, nos informaba el ministro de Trabajo en la última gabinete ministerial que vienen avanzando en el cierre de acuerdos. Recordemos que 60% de los grupos negociaron en el semestre pasado y 40% de los grupos lo están haciendo ahora, con lo cual en verdad ya hay muchos convenios firmados por 2 años, por 3 años según el caso, y ahora estamos en la ronda del resto de los grupos que van quedando. De esto hay un avance alrededor de un tercio aproximadamente y que en definitiva pensamos que en cierto tiempo vamos a tener cerrando todos estos consejos con acuerdos entonces de largo plazo. Creo que también estamos todos trabajando alrededor de una modernización de las relaciones laborales. Después de todo, las leyes nuevas lo que contienen son elementos que llevan a que haya mayor participación de ambas partes a distintos niveles en las negociaciones y que por lo tanto se tenga la posibilidad de trabajar otro montón de puntos aparte de lo salarial a los efectos de modernizar nuestra industria, modernizar nuestros sectores productivos. Yo creo que además de las negociaciones que implican el tema de salario, que están inequívocamente unidos a la que es una línea de un gobierno progresista en función de la distribución del ingreso, la otra preocupación que tenemos que tener todos es la productividad, un tema que no aparece tan seguido y que a largo plazo es el sustento de ese nivel de crecimiento del país y de la buena distribución del ingreso. Por lo tanto, nuestra opinión es que el sistema se va ejercitando, las leyes han sido modificadas recientemente, el nivel de acuerdo es bueno, y crecientemente tenemos que pensar en el crecimiento de la calidad de vida de nuestra población, que es parte de esta negociación, como decía, pero también en los temas de productividad que a la larga dan la competitividad genuina que marcaba anteriormente.
Muy bien, no tenemos más preguntas, estamos cerrando por aquí. Le planteo un tema, ministro, y está el director de Energía también, algo que fue noticia hoy, que no tenemos muchos detalles, el tema de petróleo en el departamento de Durazno. No sé si tienen algún dato más para aportar, pero aprovechando su presencia aquí no podemos dejarla pasar. Va a responder el director nacional de Energía, Ramón Méndez.
Buenos días a todos. Difícil resumir en tal vez en 30 segundos en qué está enmarcado este anuncio. Lo que busca la política energética, un poco como explica el ministro, en todo este marco de desarrollo, es una solidez mucho mayor de la matriz energética. ¿Qué quiere decir? Garantizar el suministro, cosa que ya está garantizado en este momento, bajar costos. Hoy tenemos en materia de generación eléctrica los costos más bajos de la región, de acuerdo a lo que indican los diversos indicadores internacionales, comparados con Brasil y con Chile fundamentalmente. Pero lo que buscamos es darle mucho mayor robustez a largo plazo. Y eso quiere decir básicamente 3 grandes elementos. En primer lugar, apostar a las energías que tenemos disponibles en nuestro territorio, que son las energías renovables, disminuyendo la importación de energéticos cuyo costo no podemos prever ni siquiera para el corto plazo. En segundo término, tiene que ver con la incorporación de energéticos que pueden establecer su precio a largo plazo, como es el caso del gas natural, y por eso toda la estrategia de la planta de regasificación. Y en tercer lugar, lo que tiene que ver con la incorporación de los energéticos no renovables, fósiles, que hay que recordar que es el 85% de la matriz energética mundial se basa en los combustibles fósiles, incorporar lo que podamos tener en nuestro territorio. En ese sentido es que se ha iniciado una campaña, fortísima campaña, como no existía otra en la historia de nuestro país, fundamentalmente en los últimos 4 años, comenzó aproximadamente, con prospección de nuestra plataforma marítima y sobre todo también un trabajo muy fuerte sobre las posibles existencias de hidrocarburos de todo tipo en nuestro territorio terrestre. Hay varios avances muy importantes que se han realizado en materia de la plataforma. Hemos encontrado que la estructura geológica de nuestro subsuelo marítimo es muy parecido al de la cuenca de Pelotas en Brasil, donde se descubrió el último megayacimiento que se ha hablado mucho, el Presal, que está comenzando a explotar Brasil. Pero también hemos encontrado noticias muy interesantes en nuestro propio territorio. En particular se está prospectando lo que se llaman las nuevas formas de gas que se han descubierto en Estados Unidos hace un par de años. El shale gas o el gas no convencional. Hay una compañía norteamericana que está haciendo prospecciones, Schwebbach, y hay otras empresas que están analizando efectivamente cómo es el contenido de nuestro suelo a nivel terrestre. Efectivamente, se ha encontrado lo que se llama roca generadora, es decir, un tipo de roca que es de la que genera el petróleo, la que produce a lo largo de millones de años el petróleo. Son indicios simplemente, no es que se encontró petróleo en Durazno ni nada por el estilo, sino que son indicios que muestran que vale la pena seguir analizando, vale la pena seguir prospectando, y lo que tenemos gran expectativa es lo que va a pasar en la segunda etapa de la ronda Uruguay, que va a ser en septiembre de este año, donde de acuerdo a los contactos que hemos tenido en varios países del mundo, va a haber una gran cantidad de interesados en presentarse para, junto con ANCAP, explorar la posible explotación de gas y de petróleo en nuestro territorio. Gracias.
Muy bien, muchísimas gracias a Ramón Méndez, muchísimas gracias al señor Ministro de Industria por su presencia aquí, el agradecimiento a las autoridades nacionales, departamentales, legisladores y al público en general que dijo presente una vez más en este primer desayuno útil del año 2011, y les reitero, la convocatoria será para el segundo desayuno útil con la presencia del Vicepresidente Danilo Astori. Muchas gracias a todos y se quedan unos minutitos más porque ya vamos a hacer el sorteo de los obsequios que mediante el sorteo vamos a estar entregándole a los asistentes. Muchas gracias.